acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, momentos constituyentes. Invitada, Aida Bella, psicóloga y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional, constituyente y senadora. Senadora, ustedes egresada de la Universidad Nacional, en general, el acceso a la universidad pública ha sido difícil para la mujer, y también su condición de dirigente sindical, la presencia de las mujeres hoy y en ese momento era difícil. ¿Cómo era ese proceso que no termina de entender que la mujer no es una minoría, sino que es la mitad de la población y tiene que tener los espacios de educación y los espacios de representación que todavía hoy seguimos solicitando y por los cuales seguimos movilizando?
Bueno, yo tuve una... yo creo que fue un privilegio haber tenido un abuelo feminista, un abuelo que creía más en las mujeres y un abuelo que no tuvo hijas mujeres. Total de que le tocó con sus nietas mujeres, casi que yo creo que fue algo que él valoró muchísimo, que hubieran nacido mujeres en su familia, y siempre nos educó con unos espacios muy especiales. Por ejemplo, mi abuelo decía: ustedes las mujeres tienen que estudiar más que los hombres. Si no hay independencia económica, no hay independencia de ninguna índole. Ustedes no pueden depender si se casan, si llegan a tener un hogar, no pueden depender de sus maridos. Tienen que ser mujeres independientes, y para que sean independientes tienen que estudiar y tienen que trabajar. Y eso se cumplió, en mi caso, estrictamente. El consejo de mi abuelo, pero además su forma de ser. Gracias a mi abuelo, me dejó una cédula, nos dejó a sus dos nietas mayores. Él tenía dos hijos, y sus dos hijos tuvieron hijas. Yo fui la segunda, y en el caso de mi tío fue una hija la primera. A las dos mujeres nietas nos dejó una cédula de capitalización hace ya casi 50 años, pues 5,000 pesos no eran nada, pero nos sirvieron para un año de la universidad. Así es de que al año yo tuve matrícula de honor, y la matrícula de honor en esa época en la Universidad Nacional, si uno tenía más hermanos, si uno sacaba matrícula de honor, los otros también tenían derecho, y entonces pagábamos nada, pagábamos... creo que era 100 pesos mensuales, anuales, y mi hermano, pues, que estudiábamos los dos, él pasó en sociología, yo pasé en educación, al año siguiente me presenté a ciencias humanas y pasé en psicología, entonces hice las dos carreras, educación y psicología, y unas materias, por ejemplo, que yo veía en educación, por decir algo, matemáticas 1, me la validaba en matemáticas 1 en psicología, veía historia del arte en educación y me la validaba. Veía inglés 1 o 2 o 3 y entonces unos me lo validaban, pero otras materias tenía que hacerlas, por ejemplo, psicofisiología, por ejemplo, veíamos también laboratorios de biología, toda esta parte de la biología pues era exclusivo de psicología, entonces fue una experiencia muy valiosa, yo creo que estudiábamos, pero además en esa época en la Nacional, todos los estudiantes nos reuníamos. Los que vivíamos en la residencia, yo viví siempre en residencias de enfermería, mi hermano vivía en la residencia 10 de mayo, total de que los estudiantes de provincia, yo venía a Boyacá, y Bogotá esperaba siempre, al finalizar la semana universitaria, el desfile de carrozas. Lástima que se hubieran perdido esas tradiciones extraordinarias que tuvimos en esa época, porque entonces, pues sí, coincidió con la época del 68, de todo lo que pasaba en Francia y en Europa, y también pasó aquí. Las carrozas eran famosísimas, salían por la 26 hasta llegar a la Jiménez, y de la Jiménez se devolvían por la séptima y bajaban por la 45. Y me acuerdo mucho, la Universidad Javeriana siempre nos esperaba. Muchísimos estudiantes se agolpaban ahí en las escaleras para ver las carrozas. Y bueno, eran unas consignas que no eran muy buenas, ni de los javerianos ni de nosotros. Eran unas consignas tenaces, pero las carrozas representaban muchas cosas del país.
Senadora, ¿cómo se vincula el movimiento sindical y qué tanta participación femenina se encontraba en ese momento? ¿Usted empezó trabajando de educadora aquí en Bogotá o regresó a Sogamoso o fue a otra?
No, uno se vuelve como ciudadano del país y después se vuelve como ciudadano del mundo. Yo, cuando terminé educación, me faltaba un año de psicología, pero mi familia necesitaba pues que trabajara alguno, porque mi padre había muerto y teníamos 7 hermanos. Y yo me fui a trabajar un año en el Tolima. Me fui a trabajar en Falan. Era cuando yo me presenté al Ministerio de Educación, habían 2 cargos. Uno para Pereira, que necesitaban uno de mi especialidad, y otro para Falan Tolima. En esa época los maestros solamente tenían hasta cuarto de bachillerato. La normal era hasta cuarto. Y empezaba a hacerse la normal de sexto. Entonces la Secretaría de Educación me propuso, ¿por qué no hacer los fines de semana los cursos acelerados de psicología y de pedagogía a los maestros de la zona? Y yo acepté, pues, con mucho entusiasmo, porque era no tener tiempo perdido. Era sábados y domingos, trabajábamos con todos los maestros de la zona, conocí toda esa región, conocí por qué los ingleses se habían ido de ahí, conocí que allá había plata y había mercurio. Me tocaron épocas muy difíciles. Tuve muchos niños en escuela anexa con los brazos deformes, parece que era la talidomida en esa época, pero también frutos de la violencia encontré mucha gente amarrada en las casas por la carretera. Al año siguiente yo regreso a Bogotá a terminar mi carrera de psicología y consigo un trabajo en el distrito en algo que se llamaba así como Bienestar Social. Bienestar Social se encargaba de todo lo que eran jardines infantiles, necesitaban una psicopedagoga, entonces me presenté, me dieron el trabajo y ahí fue cuando terminé. Estando ahí, me uno a los sindicatos. Primero a Sindistritales, porque trabajaba en el distrito otro año, y luego cuando nos echaron de ahí porque no quisimos hacerle campaña política a una jefe conservadora, nos echó porque no le quisimos hacer campaña, no es que nosotros venimos a trabajar, no hacemos campaña a nadie. Nos echó la señora. Esa señora tenía como que bachillerato y todos los demás éramos profesionales, uno era psiquiatra, los otros eran psicólogos, los otros trabajadores sociales, y bueno, y nosotros pues los que tenemos una formación pedagógica y psicológica al tiempo, los psicopedagogos. Así es de que me presenté al Ministerio de Educación, me dieron el trabajo, y ahí a los 6 meses que se hizo una asamblea sindical, me nombraron secretaria general.
Pero senadora, ¿cómo se empezó a mirar la posibilidad de que hubiera una asamblea nacional constituyente y cómo se decidió que usted fuera candidata por la Unión Patriótica para uno de las representaciones de este proceso y cómo se sentía en ese momento la posibilidad de una transformación constitucional cuando la última que había habido era la del 68 y varias reformas constitucionales habían sido aplazadas o habían sido no declaradas ajustadas a la Constitución por la Corte Suprema de Justicia? ¿Y por qué se dio esa posibilidad de que usted fuera candidata?
Bueno, primero porque los jóvenes, ante toda esa situación, casi era un país fallido y sigue siendo. Los jóvenes no resistieron más. Era tanta la violencia, pero además habían matado 3 candidatos presidenciales. Y eso desbordó al estudiantado de las universidades privadas y públicas. Salieron a las calles, las llenaron tanto como ahora. Y pedían, era la séptima papeleta. La séptima papeleta era la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y efectivamente, en 1990, los jóvenes empiezan, después del asesinato, en 1989, después del asesinato de Galán, empieza un movimiento que se culmina realmente en el 90, y en el 90 eran las elecciones. Entonces, en marzo, los jóvenes en la séptima papeleta y a la brava la echan en las urnas. Ese día de la reunión del partido, pues sonaban nombres como Gilberto Vieira, que era un parlamentario pues buenísimo que había, de Hernando Hurtado, que también era parlamentario, y a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ¿y por qué Aida no puede ser? Porque pues en la asamblea son constituyentes, van a haber pocas mujeres. Y ella es dirigente sindical, ahí echaron el currículo por delante. Y yo me fui, yo pedí un permiso a esa reunión porque teníamos que votar la huelga, una huelga que se votaba en la fábrica de Ternit. Yo me fui a las dos, yo dije, pero bueno, los compañeros también, ¿cómo se les ocurre que me pongan a competir con una gente con tanto recorrido político y, bueno, parlamentario, etcétera? Cuando llegué, como a las 2:30, se botó la huelga, yo me regresé inmediatamente a la reunión, la gente aplaudió. Yo dije, sí, se botó la huelga. Entonces me dijo, no aplaudimos por la huelga, pero pues, está bien, de todas maneras es una reivindicación de los obreros frente a la negación de conversar sobre el pliego de peticiones, etcétera. Pero aplaudimos porque usted es la salió elegida para ir a la lista. Yo dije, honor que me hace este partido. Realmente creo que hay personas con muchas más experiencias y demás. Entonces se paró un compañero y dijo, a usted le hemos elegido por tres cosas. Primero, por ser mujer. Van a haber muy pocas mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, por ser dirigente sindical. Usted es una mujer que es secretaria general de la CUT. Es el mayor honor que puede tener un sindicalista. Y tercero, porque usted no ha sido parlamentaria, no tiene los vicios del Parlamento colombiano.
Senadora, ¿y cómo se da ese proceso de elección y cómo es el inicio de esa Asamblea Nacional Constituyente y cómo se empieza a clarificar esos grandes temas? Porque pues prácticamente que desde hacía 100 años, desde 1886, pues no se hacía una profunda reflexión del tipo de sociedad, del tipo de ordenamiento institucional y cómo empezaron y cómo se dividieron el trabajo y cuáles eran los principales problemas y los principales retos que se veían para usted y la bancada que usted representaba.
Bueno, tuvimos también otra suerte. Nuestra bancada era la lista número 48, la lista de la vida se llamó. Y esa lista la encabezaba el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, un hombre de extracción conservadora, era el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, un hombre muy respetado, había ocupado varias embajadas y tal vez había sido canciller de la República. Este hombre de extracción conservadora estuvo en el golpe de Estado de Chile. Él fue el que abrió las puertas de la embajada para que la gente se refugiara. Y cuando los militares intentaron entrar a la embajada, fue él quien se paró en la puerta y dijo por encima del cadáver del embajador. Y salvó muchas vidas. Desde ese momento él se volvió militante de los derechos humanos. Extraordinario hombre. Y aprendimos demasiadas cosas. Y esa fue la lista que sacó 50 y 50. Salimos dos. Un hombre, el doctor Alfredo Vázquez, y yo iba de segunda, y Aida Bella, hombre y mujer. Por primera vez se cumplió la cuota del 50 y 50%. Ahora lo recuerdo con mucho cariño, porque estar al lado del doctor Alfredo Vázquez realmente representó también un pequeño regalo de la vida. Son de esas cosas que le pasan a uno con gente tan entregada. Él fue un hombre que hizo derechos humanos, fue un hombre también que en la práctica hizo también un poco de política, pero fue un hombre que no se enriqueció con la política. De esos seres que hay que admirar en un país tan descompuesto, donde los que llegan a ser gobernadores y alcaldes ya llegan con la cuota fija para robar, y donde muchos que están en el Parlamento, incluso en este momento conmigo, se vuelven ricos por algunas razones que hemos visto además en estos días desfilar dos senadores de la República, uno porque intentó darle sobornos a un juez y otro porque parece, según dice, estaba comprometido en actos de corrupción. Es muy doloroso que esto suceda, pero en fin, así llegamos, la campaña fue muy buena. ¿Y cómo se inicia la asamblea? La asamblea tuvo un inconveniente, yo tengo muchas AES en mi nombre, Aida, Abella, Esquivel, bueno, el Esquivel no tiene tantas AES, pero la Aida y Abella, pues AES por todas partes. Y había un señor de Salvación Nacional que en esa constituyente, pues estuvieron todos los partidos, 24 del Partido Liberal, 19 del M-19, 11 de Salvación Nacional, y por eso ellos ocuparon las presidencias. Serpa, Antonio Navarro y el doctor Gómez Hurtado. Y luego venían los conservadores con 9, luego veníamos los de 2, 2 de los indígenas, 2 de los cristianos, 2 de la Lista por la Vida, el doctor Vázquez Carrizosa y yo. Y después venían la gente que llegó por procesos de paz dentro de la Asamblea Nacional Constituyente con voz pero sin voto. Sí, fuimos elegidos 70. De esos 70, 4 mujeres. Esas 4 mujeres estuvieron 2 en la lista del M-19. La doctora María Teresa Garcés, todavía viva. Estaba María Mercedes Carranza, la poetisa, de extracción conservadora, en la lista del M-19. Y una del Partido Liberal, que fue la doctora Elena Hernández Montoya, que ha sido gobernadora de Antioquia, etcétera. Y yo, en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué pasó? Este era un espacio puramente político, donde no habían clientelas, donde no habían lagartos, donde no había sino la discusión política. Y por eso se pudieron hablar de muchísimas cosas. Y yo quiero siempre que hablo de estas cosas de la Constituyente, le hago un reconocimiento muy especial a los indígenas que estuvieron con nosotros. Conmigo estuvo Lorenza Muelas en la Comisión Primera. Siempre lo recuerdo. Y además aprendí y aprendimos en la Constituyente muchas cosas de él. Igualmente de Rojas Virrey. Rojas Virrey desafortunadamente se desdibujó. Fue mucho pesar que un hombre que también había contribuido, era un hombre joven, no tendría tal vez la experiencia de Lorenzo Muelas, pero era un embera Catí. Catí, no me acuerdo si era Catí, pero era un embera, y ese hombre se desdibujó, lástima, de la política tradicional. Pero lo que sí aprendimos de los indígenas era otra forma de ver el universo, la vida, la cosmovisión indígena, la defensa de la naturaleza, de la madre tierra. Y desde entonces, todo esto que queda consignado en la Constitución, referente al territorio, referente también al reconocimiento de las lenguas, en el preámbulo, etcétera, todo esto se lo debimos también a la presencia de los indígenas. Y también la libertad de culto y todo esto se lo debemos a las personas que estuvieron de parte de algunas organizaciones religiosas distintas a la religión católica, que también engrandecieron todo lo que dejamos y se pudo hacer una constitución realmente con muchos matices de la vida política, de la vida social, hasta el punto de tener, yo creo que la mejor carta de derechos humanos del continente latinoamericano.
Senadora, para finalizar, ¿qué tanto se avanzó en el texto constitucional y en las discusiones a propósito del reconocimiento de los derechos de la mujer?
Bueno, pues fueron grandes, ¿no? Yo pienso que dentro de los derechos fundamentales hay uno que quiero muchísimo, y es el artículo 13 de la Constitución. Tal vez no está en los derechos fundamentales, pero está en el título segundo, sobre las garantías, los derechos, las garantías y los deberes. Y yo quiero, siempre aprovecho para leer, porque es buenísimo. Dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo. Es la primera consideración, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. Y este derecho marca mucho la constitución política de Colombia, que es fundamental. Por primera vez hablamos realmente de la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por ninguna razón de las que enumeramos. Pero también quedaron artículos que directamente nos hablan de las mujeres. Está, por ejemplo, el artículo 43, si no me equivoco. A ver, el artículo 43 dice, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo y después del parto. Gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Eso fue un avance de kilómetros. En la Constitución anterior no se hablaba de las mujeres, no se hablaba de los niños, no se hablaba de los adolescentes, no se hablaba de las personas, no se hablaba tampoco de la familia. Y en esta Constitución queda. Y modestia aparte, las 4 mujeres estuvieron sobre nuestros hombros todos estos artículos. Por supuesto, con el acompañamiento de todos los hombres, porque estos artículos fueron votados por unanimidad. Y yo creo que además hay algunos otros en las cuales de alguna manera también se refieren a las mujeres. Y yo sí creo que varias marcas quedaron en la Constitución. Primero, la marca de los indígenas, su territorialidad, su lengua, sus creencias, etcétera. Segundo, quedó la marca de las mujeres. porque hay que anotar que es la primera Asamblea Nacional Constituyente donde participan mujeres. Había participado una, se acuerda, una reforma constitucional que hizo el dictador. El señor Rojas Pinilla escogió a una señora que se llama Josefina Valencia, que es tía por ahí de una señora que anda en la política, y que la escogió a dedo. Pero mujeres que hubieran salido elegidas para ser constituyente fue en 1991. Entonces, todos estos artículos que hacen parte de la Constitución y que nos tocó trabajar, pero eso no fue un invento nuestro. Yo quiero aquí hacerle un reconocimiento a todas las organizaciones de mujeres, feministas o no feministas, que participaron en la elaboración de los documentos. Casi todas las mujeres y sus organizaciones nos enviaron. Hablo de la UMD, de la Unión Nacional de Mujeres Demócratas, hablo de la Unión de Ciudadanas de Colombia, hablo de la Ruta Pacífico, que en ese momento aparecía, hablo de AMUSIC, una organización de mujeres campesinas. Todas ellas hicieron unos documentos bastante buenos, que nos ayudaron tremendamente y que todavía tienen una vigencia especial en lo que es la Constitución Política de Colombia. Les agradezco a ellas, les agradezco todo el esfuerzo que hicieron, pero igualmente estuvieron con nosotros en una reunión presencial las prostitutas. Ellas también tienen derechos, ellas también son mujeres, ellas también tienen problemas. Y todas al unísono participamos independientemente del partido donde estuviésemos ubicados. A ellas un reconocimiento muy especial.
Senadora, muchas gracias por estar en estos los micrófonos de su universidad y muchas gracias por seguir no solamente participando en estos procesos de ampliación de la financiación, sino haber estado siempre muy pendiente de los distintos problemas e iniciativas que la universidad ha venido sufriendo durante esta época suya de parlamentaria. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y cuenten conmigo. Me duele mucho ver la universidad cayéndose. No hay derecho a que la Universidad Nacional de Colombia tenga que estar haciendo negocios para poderse sostener. La educación es un derecho y no es un negocio. Y por eso creo que seguimos peleándonos un presupuesto decente para que la universidad pueda hacer investigaciones y pueda tener sus edificios que disfrutamos hace casi 40 años. Muchísimas gracias.
Hemos llegado al final de interacción en el día de hoy, Momentos Constituyentes. Invitada Aida Bella, egresada de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional, constituyente y senadora de la República. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wimar Roa Cediel, la asesoría técnica de Álvaro Bulla, la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años asociando el conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.